Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 5 de Juan. Juan, capítulo 5. Pero antes de entrar, vamos a comenzar con una verdad muy básica. Los 10 mandamientos comienzan así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Solamente debemos honrar y adorar a Dios. Él es el único Dios. Es totalmente prohibido honrar a cualquier otra persona o ser. Eso es lo más básico, tal vez la verdad más fundamental del judeocristianismo, de que existe un solo Dios y solo podemos adorar a Él. Éxodo 34:14, no te has de inclinar a ningún otro Dios, de que la verdad tan básica es de que existe un solo Dios, no existe otro Dios, y por eso solamente podemos honrar a Él, no podemos honrar a ningún otro ser. Y hay versículo tras versículo en la Biblia que nos explica esto, de que Dios es celoso para su gloria y no podemos honrar a ningún otro. Y la verdad es de que no podemos honrar a otro Dios, entre comillas, porque no existe otro Dios. Dios es el único. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay ningún otro ser digno de ser honrado en este mundo. Isaías 42 afirma lo mismo. Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios es el único Dios, el único digno de ser adorado, y Él no comparte su honra con nadie. Sería una maldad, sería algo que es injusto, que otra criatura reciba la gloria que solamente Dios es digno de recibir. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. Otra persona no puede recibir el honor de Dios. Y tenemos casos en la Biblia, ¿no? Cuando alguien intenta honrar, postrarse delante de Juan, o digamos de Pedro, de Pablo, incluso de un ángel en Apocalipsis, ¿no? Que Juan escribe que quería hacer y el ángel le dice, no, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Honra, adora a Dios. Ahora, tal vez estás pensando, Josías, esto es la introducción más básica que he escuchado en esta iglesia. Es una verdad que todos sabemos desde nuestra infancia. Hay un solo Dios y solo debemos adorar a Él. Pero no solo ustedes lo comprenden, también los judíos en Juan 5 lo comprendían. Y es en ese contexto tan fuerte de monoteísmo que hubiera sido tan chocante para los judíos escuchar el versículo 23 de Juan 5, en el contexto del pasaje que vamos a estudiar hoy, en donde Jesucristo, y pon ahí en tu mente, mi gloria no la daré a otro. Yo soy Jehová, celoso, mi honra no la daré a otro. Y Jesús dice en Juan 5:23, que el Padre dio todo el juicio al Hijo. ¿Por qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es una afirmación increíble dentro del contexto del monoteísmo, de que todos deben honrar a Cristo como deben honrar a Dios Padre. Él no es digno de un poco del honor de su Padre, no es digno de parte del honor de su Padre, no es digno de penúltima gloria, es digno de toda la gloria. Así como honran al Padre, deben honrar al Hijo con la misma honra, en la misma manera. Si todos deben postrarse delante del Padre, todos se postrarán delante del Hijo. Es una garantía, no es una condición. No dice que el Padre dio el juicio al Hijo por si tal vez la gente pudiera honrar al Hijo. No, dio todo el juicio al Hijo para que pasara. Es una garantía del Padre de que todos van a honrar al Hijo, todos se van a postrar delante de Él y confesar que Él es Señor, porque Él es el juez que va a juzgar al mundo. Él estará sentado en el gran trono blanco y todos van a rendir cuentas a Él porque Él es Señor y Dios del universo. De hecho, por eso Cristo agrega allí que el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Es imposible honrar al Padre sin hacerlo a través del Hijo, porque comparten la misma esencia y la forma en que el Padre se manifiesta en este universo es a través de su Hijo, Jesucristo. Esto lo hablamos la vez pasada también. Pero también hace varias semanas hablamos de que Cristo decía que tenía la autoridad del cielo, ¿recuerdan? Y ahora está llevándolo a otro nivel, ¿no? Que no solamente tiene la autoridad del cielo para hablar en nombre del rey, no solamente puede firmar en nombre de otro rey, él es el rey. Él tiene la autoridad del cielo porque siendo rey bajó del cielo. Él es Dios, él es rey, él es Señor. Por eso cuando honramos a él, honramos al Padre y viceversa. Los dos son honrados simultáneamente o ninguno, ¿no? Honramos al Padre cuando magnificamos a su Hijo por medio de la ayuda del Espíritu. Y si Cristo va a decir algo tan atrevido a los judíos, de que todos van a honrar a Él, obviamente tiene que probarlo, obviamente tiene que explicar cómo funciona esto. Así que en esta mañana en los versículos del 24 al 29, veremos dos razones por las que Jesús es digno de ser honrado. Dos razones por las que Cristo es digno de ser honrado. Primero, su voz vivifica. Y segundo, su vida resucita. Su voz vivifica y su vida resucita. Vean ahí, comenzando en el verso 24, Juan 5, 24, dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que a través de ella tú nos revelas quién eres, tu gloria, tus perfecciones, y lo que tú requieres de nosotros. Y oramos en esta mañana, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento para verte en este texto. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a ver tu gloria, Padre, brillando en la cara de tu Hijo, Jesucristo. Y oramos, Señor, que no solamente oigamos tu voz en esta mañana, sino que nos transformes y nos ayudes a honrarte en la forma que vivimos. Tú eres digno de toda la gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, recuerden un poco el contexto de Juan 5, de que Cristo de manera intencional ha sanado a un paralítico en un día de reposo, un sábado. Y no solamente le sanó, sino que le dijo que debía cargar su lecho. Que los fariseos, obviamente para ellos eso era un delito. Entonces comienza un conflicto porque Jesús está atacando su mafia religiosa que decía a la gente lo que debía hacer. Entonces Jesús comienza a probar de que él tiene el derecho de decir a la gente cómo debían caminar un día sábado, porque él es Dios. Y recuerden que la frase que realmente definió su deidad la semana pasada fue de que mi Padre hasta ahora trabaja, así que yo también trabajo. Y cuando él dice mi Padre, está diciendo de que él tiene la misma naturaleza que su Padre, las mismas perfecciones. Engendramos a hijos con nuestra misma naturaleza. Entonces Jesucristo está diciendo, yo soy omnipresente, yo soy eterno, yo soy una persona con todas las cualidades y perfecciones de mi Padre. No es un hijo por adopción, es un hijo natural. Y la forma en que probó esto fue mostrar cómo es de que Él hace todas las obras que solamente Dios hace. No es de que dice, es de que mi Padre es misericordioso, así que yo también soy misericordioso. Uno podría, equivocadamente, pero uno podría decir, bueno, pero nosotros también somos misericordiosos. No, Jesucristo cuando prueba su divinidad en los evangelios, escoge obras exclusivamente divinas. Dice, te perdono tus pecados. ¿Cómo puede? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Cómo te atreves a hacer algo que solamente Dios puede hacer? Bueno, porque Él es Dios. Entonces habla de salvar, habla de juzgar. Como también aquí va a hablar de esto. Pero en la sección, la vez pasada, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recuerden, el punto es de que mi Padre no toma vacaciones. Mi Padre no puede reposar el día sábado. Alguien tiene que gobernar el universo. Alguien tiene que mantener las estrellas en el espacio. Mi Padre trabaja. Así que, ya que yo soy uno con Él, somos la misma esencia, yo también estoy trabajando. Yo no puedo tomar vacaciones tampoco. Yo no puedo dormir. Y esto nuevamente nos hace recordar el gran misterio de nuestro Señor Jesucristo, que por un lado es un humano que dormía y por otro lado es Dios. Y en su deidad, Él dijo, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jesús no duerme en su deidad. Entonces, dice, todo lo que el Padre hace, yo igualmente lo estoy haciendo. Son obras inseparables, porque el Padre e Hijo son inseparables. Y debido a esto, Cristo debe ser honrado y adorado. Y ahora vemos dos razones más. Comenzando en el verso 24. Cristo debe ser honrado porque su voz vivifica. Y nuevamente tienes que leer esto dentro del contexto en que está. Que Cristo está hablando con judíos religiosos que conocen su Biblia. ¿Quién es el único ser en este universo que su palabra imparte vida? Nuestro aliento mata, en particular si no has cepillado tus dientes. La palabra de Dios da vida. Dios dijo, sea la luz y apareció la luz. Dijo, o sea, animales, humanos, todo recibió vida cuando Dios sopló su aliento de vida. ¿Y qué es lo que da vida eterna? Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. el que oye mi palabra. ¿Cómo es que uno llega a recibir vida? La palabra de Cristo. No hay otro medio, no hay otra manera. Pero si uno recibe vida por la palabra de Cristo, entonces Cristo es Dios. Porque Dios es el único que tiene aliento que da vida. Y hay varias cosas que debemos señalar aquí. Primero, obvio, es de que oír la palabra es el único instrumento en que Dios da vida eterna. ¿No? El que oye la palabra de Cristo. ¿No? No hay otra manera. Tienes que oír el Evangelio, la palabra de Cristo. Romanos 10, la fe viene por el oír. ¿No? Las obras no te ayudan a tener vida eterna. Tus ritos no te van a ayudar. Venir a la iglesia no te va a impartir vida eterna. Ofrendar no te va a impartir vida eterna. Si llegas al final de tu vida y dices, bueno, al fin de cabo, pues hice más cosas buenas que malas. No, eso no te va a dar vida eterna tampoco. Hay una sola manera en que uno recibe vida eterna y es oyendo la palabra de Cristo. No hay otra manera. La palabra de Cristo es el aliento que da vida a los muertos. La palabra de Cristo es poder, poder para vivificar. Noten también de que Cristo habla de creer en el que le envió. Es intercambiable en la Biblia hablar de creer en Jesús o creer en el Padre, porque es lo mismo. No puedes creer en el Padre sin creer en el Hijo, y si crees en el Padre, estás creyendo en el Hijo, viceversa. Entonces, uno escucha la palabra de Cristo y cree que el Padre le envió, y el que cree eso, el que confía esto, tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Bueno, recuerden que hemos hablado Juan 3, Juan 4. Jesucristo ha explicado a Nicodemo, a la mujer samaritana, de que la vida eterna es la vida que Él da, ¿no? Nosotros somos espiritualmente muertos y todo lo que existe en este cosmos está corriendo hacia la muerte. Todas nuestras células están muriéndose. Hay un solo ser en el universo que produce vida. Y esa vida es la vida eterna que Dios produce, que Dios da. Es una vida, como Cristo nos va a explicar, que comienza nuestra conversión en la regeneración y dura por toda la eternidad. Ahora, en otros momentos he usado la ilustración de que somos como radios hechos de material muy malo y por eso producimos sonidos malos, ¿no? Ahora, aquí llegando a este texto, veo que esta ilustración necesita otro componente. Es de que no solamente somos radios hechos de manera defectiva, es de que ni siquiera estamos enchufados. No tenemos vida, no tenemos electricidad. Claro que no podemos producir sonido. No tenemos vida. Y cuando escuchamos la voz de Cristo, estamos conectados a la vid para recibir electricidad, para recibir vida. Pero lamentablemente, aunque tenemos vida eterna hoy, estamos todavía encarcelados dentro de este cuerpo defectuoso. Así que seguimos produciendo sonidos malos, pecaminosos, y no es hasta la resurrección al final de los tiempos, en la glorificación, que recibiremos no solamente la electricidad, sino el material correcto para producir el sonido correcto. Entonces, Cristo va a mencionar dos tipos de resurrecciones en este texto. El primero es la resurrección de ahora, la resurrección espiritual, y luego nos va a hablar al final del pasaje de la resurrección de nuestros cuerpos. Bueno, noten que también agrega ahí de que el que recibe vida, entonces no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un cambio drástico, ¿no? Que nosotros merecíamos la condenación y luego por fe llegamos a tener vida eterna y ya no hay más condenación. Y pues no siempre hablamos de esas malas noticias, de que todo ser humano merece la condenación, pero tenemos que hacerlo. Y Cristo lo hace aún más al final de este pasaje, recordándonos de que todos nacemos pecadores, todos merecemos la condenación. La paga del pecado es muerte, todos somos pecadores. Y solamente la persona que entiende esas malas noticias acude a Cristo para las nuevas noticias. La persona que no sabe que necesita ser salvo no acude a Cristo. La única persona que acude a Cristo es el que sabe que lo necesita, el que sabe que viene a condenación. ¿No? A lo mejor dices, esto no me parece justo, que Dios castigue a cada ser humano que nace en pecado y condena a todos. Todos llegan a condenación. Bueno, es de que tú no haces las reglas en este mundo. Dios hace las reglas. Dios es el creador. Y Él es quien dijo de que si tú pecas, si tú me desobedeces, va a haber condenación. Todos desobedecemos, así que todos merecemos condenación. La bendición es de que Cristo dice, el que oye mi palabra y cree, recibe vida eterna y no vendrá a condenación. Pablo también afirma lo mismo, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso trata de nuestra regeneración. De que ahora tenemos vida espiritual, vida eterna. Una vida eterna que ha comenzado en nosotros. No la estamos experimentando en su plenitud todavía porque estamos dentro de esos cuerpos, pero sí vive en nosotros, ¿no? Pronto lo vamos a disfrutar más. Pero noten cómo ahora en versículo 25, Cristo va a explicar de que está hablando de dos tipos de resurrecciones. La de ahora, la que ahora es, y una que viene. Entonces, primero nos va a hablar del que ahora es, y luego, un poquito más tarde, dice en el versículo 28, vendrá hora de la resurrección física. Entonces, dice versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, note nuevamente de que lo que imparte vida es la voz del Hijo de Dios. Oír la voz del Hijo es lo que salva, es lo que imparte vida. Pero esta vez tiene esa frase, viene la hora y ahora es. Y esa frase es muy importante para nuestra escatología, nuestra comprensión del futuro. Y que hay elementos de nuestra salvación que son de ahora y hay elementos de nuestra salvación que son para el futuro. Y cuando leemos promesas, por ejemplo, las promesas del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, vemos elementos de lo que ahora experimentamos y lo que viene en el mismo pasaje. Pensemos en un par de pasajes del antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Los más famosos, Jeremías 31. Jeremías 31:33 dice, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Eso se ha cumplido? Sí, no. Sí, no. O sea, hay un sentido en que sí, Dios escribió su ley en nuestra mente, pero otro sentido en que, pero estoy esclavizado dentro de un cerebro que no funciona. Mi cerebro físico no funciona. Es esclavo del pecado. Entonces yo no puedo andar en sus estatutos. Y esa parte de que nadie va a tener que decir a su prójimo, conoce a Jehová porque todos le van a conocer, eso seguramente no es ahora. La primera promesa del nuevo pacto en Deuteronomio 30, la misma dinámica. Deuteronomio 30, versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Eso se ha cumplido? ¿Dios ha circuncidado tu corazón? ¿Sí o no? Bueno, sí. Pero ahora amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No todavía. No todavía. Esto es futuro. Esto es la glorificación. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Tú guardas todos los preceptos de Dios? ¿Tú obedeces perfectamente a Dios? No. Pero esto viene. Hay un sentido de lo que ahora es el nuevo pacto, que hemos experimentado muchas bendiciones en la esfera espiritual, pero hay mucho que viene también. Entonces, Cristo aquí está hablando de lo que ahora es, la resurrección que hoy experimentamos, de que cuando escuchamos la voz de Cristo y creemos en Cristo, recibimos vida, vida eterna. Nuestro corazón ahora es un corazón de carne, ¿no? Pero no va a ser hasta la resurrección futura en que nuestro corazón de carne habita dentro de un cuerpo perfecto para obedecer a Dios perfectamente. Y esto lo veremos en el segundo punto. Pero antes, noten que sigue, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces esos muertos son los espiritualmente muertos. No puede estar hablando de la resurrección de Apocalipsis 20 porque acaba de decir, viene la hora y ahora es. Esos muertos son los que están muertos hoy y reciben vida hoy, que vivirán por medio de la palabra de Cristo, vivirán espiritualmente. Entonces, nuevamente estamos aquí viendo la forma en que un muerto espiritual llega a tener vida, cómo llega a vivir. Y nuevamente es la voz del Hijo de Dios, tantas veces que se repite aquí en este contexto. Que siempre se pregunta, ¿cómo es de que un impío llega a Cristo? ¿Cómo es que uno llega al cielo? ¿Cómo es de que un incrédulo llega a creer? ¿Por su libre albedrío? ¿Él escoge, él busca a Cristo? No, imposible. Somos cadáveres espirituales. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo habla un llamado eficaz. Llama al pecador al arrepentimiento, le da vida, le resucita. Su palabra vivifica, su palabra da vida. Cuando Cristo habla, su palabra siempre cumple el propósito por el cual fue hablado, siempre. Cuando Cristo quiere levantar a alguien y le habla, Lázaro ven fuera, entonces sale fuera. Porque la palabra de Cristo tiene ese poder. Y nuevamente tenemos que aplicar eso a nuestras vidas, porque pasamos por muchas tribulaciones y dificultades. Experimentamos muerte, experimentamos pruebas. Y la pregunta es si estamos acudiendo a la palabra de Cristo que tiene poder para ayudarnos, poder para dar vida. Él es nuestra única esperanza para vivir. Y no solamente para recibir la vida en la conversión, sino para recibir vida en la santificación. No es de que Cristo dice, hay que conectarnos a la vida en la conversión y luego podemos desenchufarnos de su vida. No, somos conectados a Cristo, la vida verdadera, en cada momento. Él es nuestra única vida. No puedes tener gozo, no puedes obedecer, no puedes hacer nada sin estar recibiendo la vida que imparte la palabra de Cristo. Si no estás leyendo la palabra, si no estás memorizando o meditando en la palabra de Cristo, no puedes disfrutar de la vida eterna que Él ofrece. porque la vida eterna que Él ofrece solamente se imparte por medio de su palabra, por medio de su voz. Ahora, ¿cómo es posible de que Cristo, un hombre, puede decir de que Él tiene la capacidad de dar vida? Bueno, eso es lo que explica en el segundo punto. La segunda razón de honrar a Cristo es que su vida resucita. Su vida resucita. ¿Cómo es de que Él puede dar vida a los que creen? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esa es una de las afirmaciones más tremendas de la Deidad de Cristo en la Biblia. De que Cristo proclama ser autoexistente. Y nuevamente tenemos que recordar el contexto, ¿no?, del monoteísmo. Dios es el único que da vida. Todos los demás, todas sus criaturas dependen de Él. Todos nosotros dependemos de muchas cosas. Dependemos de su aire, dependemos de agua, dependemos de comida. Dependemos de Dios en todo momento. Dios es el único ser que existe en el universo que no depende de nada ni de nadie. Y lo repite una y otra vez en la Biblia. No los necesito. Ustedes me necesitan a mí, yo no los necesito. Y Cristo dice, yo no necesito a nadie, ni siquiera a mi Padre. ¡Wow! Eso es un concepto tal vez en la Trinidad que no lo hemos comprendido bien. Que Cristo dice, yo soy tan autoexistente como mi Padre. Mi Padre me dio autoexistencia. Yo tengo vida en mí mismo, vida para sostenerme a mí mismo y compartir esa vida con otros. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo. Hay los que enseñan que el eterno Hijo de Dios está eternamente sujeto a su Padre. Y creo que ese versículo es uno de los versículos que nos alejan de esa idea. Porque la persona del Hijo no depende de la persona del Padre. El Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso el Hijo puede dar vida eterna a otros, porque Él no solamente es autosuficiente, Él tiene vida extra, suficiente para toda su creación. Él puede dar vida a todos los que Él quiere. Además, esta afirmación, aquí en el versículo 26, se ha utilizado en la defensa de la Trinidad en contra de sabelianismo o modalismo. ¿Recuerdan ese término? Que hoy en día los pentecostales de solo Jesús que niegan la Trinidad, dice que Dios no es tres personas, sino que Dios se manifiesta en tres modos diferentes, a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu. Pero ese versículo realmente derriba esa herejía, porque dice que el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese concepto, ese verbo, ha dado, solamente tiene sentido entre dos personas diferentes. Y el hecho de que el Hijo ahora tiene vida en sí mismo habla de su independencia como persona. Obviamente es el mismo ser que el Padre, un misterio que no comprendemos. La Trinidad no es algo que comprendemos, es algo que creemos, porque es lo que Jesús está enseñándonos aquí. De que Él es el Hijo eterno del Padre, que Él comparte la misma esencia del Padre, que Él merece la misma honra que el Padre, pero Él es una persona que en su persona es independiente del Padre, tiene vida en sí mismo. Y debido a esto, Él puede dar vida a otros, ¿no? Así como Dios, Cristo, tiene vida extra que Él puede compartir con su creación. Ahora, al parecer, cada vez en este contexto que Jesús menciona de que da vida eterna, luego también una frase, versículo 27, sobre el hecho de que no solamente puede dar vida, puede quitarla. No solamente salva, sino juzga. Entonces dice 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Le dio autoridad de hacer juicio. Y nuevamente el punto no es de que el Padre le dio como un oficio, le dio la autoridad de juzgar, pero que en sí, por su naturaleza, Cristo no hubiera tenido esa autoridad. No. Cristo está diciendo de que Él es Dios, por eso juzga. Él es el eterno Hijo de Dios. Y la forma que prueba esto, aunque tal vez a primera lectura no lo captaste, es de que dice de que le dio autoridad de hacer juicio y luego explica la razón. Dice, porque es el Hijo del Hombre. La razón de que yo doy vida eterna y yo juzgo es porque yo soy el Hijo del Hombre. Y la forma en que lo expresa en griego es exactamente como está escrito en Daniel 7, cuando el término es definido. Así que busquen a Daniel 7, donde tenemos la mención más famosa de la frase Hijo del Hombre. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 7. Noten Daniel 7, versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, es decir, hay alguien que está volando con las nubes del cielo. ¿Quién es en la Biblia? ¿Quién es el que se mueve con las nubes del cielo? ¿Quién hace las nubes del cielo su carro? Dios, y solamente Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, tenemos a alguien que está volando con las nubes del cielo, pero que parece un hijo de hombre. Es un hombre, pero un hombre que todo el mundo le va a adorar y servir. Dices, ya leímos en Éxodo 20, nadie va a servir a nadie más sino Jehová. Jehová no va a permitir que nadie adore ni sirva a nadie menos Él. Y aquí dice que todos los pueblos y todas las lenguas van a servir a este Hijo de Hombre que está volando con las nubes del cielo, y Él va a reinar eternamente. Él merece toda la gloria. Cristo dice, yo juzgo porque yo soy ese hombre, ese Dios hecho hombre que tiene toda la autoridad del cielo porque es Dios. Entonces, noten cómo Cristo está acudiendo, apelando a una obra que es exclusivamente divina para mostrar su deidad. Porque juzgar no es algo que cualquier persona pueda hacer. O sea, juzgar al hombre por su pecado, solamente Dios lo puede hacer. Santiago 4:12 lo afirma. Pero aún en la lógica es obvio. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios. Entonces, solamente Dios lo puede condenar. Yo no puedo condenarte por desobedecer a Dios. Yo solamente tal vez podría juzgarte por ofenderme a mí, por, o sea, pecar contra mí, pero no, o sea, el pecado es algo que hacemos hacia Dios, entonces solamente Dios puede juzgar. Cuando Cristo dice que Él va a juzgar, es una afirmación de que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Ahora, versículo 28. Cristo dice, no os maravilléis de esto. Es decir, no debes de sorprenderte de lo que acabo de explicar, de que yo estoy dando vida eterna y que yo estoy juzgando a la gente. Porque esto no es nada en comparación a lo que les voy a decir ahorita. Es el punto, ¿no? No os maravilléis de esto que acabo de decir. Maravíllense de lo que les voy a decir ahora. Entonces, lo que nos va a decir ahora es algo que debe de maravillarnos, debe de asombrarnos. ¿Y qué es lo que va a decir? No. ¿Crees que solamente estoy hablando de lo espiritual? ¿Que estoy hablando un poquito de una vida mística? No, estoy diciendo que todo está en mis manos. Yo decido todo. Yo soy el juez de todos. Tú que me dices que yo no puedo decirte cómo debes de andar un día de reposo, es de que todos me van a obedecer por toda la eternidad, porque yo soy el Hijo de Dios y yo merezco toda la honra y todo el honor. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora estamos hablando de la resurrección futura, ¿no? No solamente la idea de que los que están en los sepulcros oirán, sino que dice que vendrá hora. Había dicho, viene la hora y ahora es. Nos habló de la resurrección de ahora. Ahora dice, pero viene la hora, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿No? Como describe Apocalipsis 20, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces Cristo está hablando de un evento físico, de esa resurrección en que todos los que están en los sepulcros van a oír. Y dices, esto suena como una contradicción, como que un muerto va a oír. Bueno, es porque Cristo está hablando y la palabra de Cristo vivifica, tiene vida extra para resucitar a la gente. Pero lo más tremendo es lo que explica en el versículo 29, que generalmente entre cristianos solemos hablar de nuestra resurrección, que los creyentes seremos resucitados, pero necesitamos también hablar de la resurrección de los impíos. Pero primero, nuestra resurrección, vean ahí versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora tenemos que tener cierto cuidado con esta afirmación. ¿Quiénes reciben esa resurrección de vida? ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Y por qué Cristo, en vez de decir los que creen saldrán a resurrección, dijo los que hicieron lo bueno recibirán esta resurrección? Bueno, en primer lugar, creo que es por el contexto que está contrastando entre los que van a ser condenados por sus obras y nosotros que seremos salvos. Y es de que en la Biblia, cuando Dios habla del juicio, siempre se trata de obras. El juicio de Dios siempre se basa en las obras. Como leímos en Apocalipsis 20, Dios abre los libros y juzga a cada hombre según sus obras. La Biblia es perfectamente consistente en esto. Los que hacen lo malo van al infierno, los que hacen lo bueno van al cielo. Eso es el mensaje consistente de la Biblia. La única manera de merecer el cielo, la única manera de ganar el cielo es tener perfecta justicia, hacer lo bueno. Si tú quieres entrar en el cielo, si tú quieres recibir esta resurrección de vida, tienes que hacer lo bueno. Tienes que obedecer a Dios perfectamente, ser perfecto. Bueno, la confusión de muchos es de que piensan que deben intentar, entonces, de obedecer perfectamente y ganar el cielo por medio de sus obras, que nadie puede. Porque ¿cuántos buenos hay en este mundo? Exactamente ninguno, dice Pablo en Romanos 3, cuando él dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cristo dijo, solamente Dios es bueno, no hay hombre que sea bueno. Entonces, ¿por qué Cristo dice de que los que hicieron lo bueno entran en el cielo y reciben esta resurrección de vida? si ninguno de nosotros podemos hacer lo bueno y hacer justicia. Y es porque la única manera de entrar en el cielo es si somos vestidos de lo bueno de Jesucristo, de su justicia. La única manera de entrar en el cielo, la única manera de recibir esta resurrección es si Cristo nos regala su justicia, su bondad. Por eso vino al mundo, para vivir la vida perfecta de obediencia, de justicia, de vivir la vida correcta, para que Él pudiera morir en nuestro lugar y regalarnos su justicia. Pablo tantas veces dice que Cristo es nuestra justicia. Nosotros, en nuestra cuenta, Dios ve de que hicimos lo bueno, porque Dios transfirió toda la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Estamos en Él. Y eso es un misterio que debe de asombrarnos, según Cristo. De que los que hicimos lo bueno, los que estamos vestidos de la justicia de Cristo, seremos resucitados para vida eterna, con nuevos cuerpos, en una nueva tierra. Es una esperanza tremenda que nosotros tenemos de vivir con Cristo por toda la eternidad. Y tenemos que pensar y meditar más en esta maravilla. Y celebrar de que Cristo nos da vida eterna, nos da su justicia. Mostró en Juan 5 que pudo dar vida a unas piernas muertas, pero lo hace para comunicarnos de que Él puede darnos cuerpos nuevos, totalmente nuevos, resucitarnos al final de los tiempos. Y será lindo ver el cumplimiento que vimos esas promesas del nuevo pacto, que ahora vamos a andar en los estatutos, vamos a obedecer perfectamente, vamos a amar a Dios con todo el corazón, experimentar el gozo que Dios nos ofrece. Pero luego Jesucristo termina con tal vez una de las frases más horrendas de la Biblia, yo creo, que dice: más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esa frase, resurrección de condenación, casi suena contradictorio en nuestra mente, porque tanto asociamos la resurrección con la vida eterna en el cielo. Pero los impíos también serán resucitados. Serán resucitados. Y tenemos que pensar en eso, tenemos que meditar en esto. Porque es un fuerte llamado al arrepentimiento. Es lo que nos insta a evangelizar a los impíos. Es lo que nos ayuda a huir de la ira de Dios. De que Cristo va a resucitar a todos. Los buenos para el cielo y los malos para el infierno. Y dices, Josías, ¿por qué Cristo tiene que resucitar a los impíos? Entiendo por qué nos resucita a nosotros. Porque necesitamos cuerpos nuevos para disfrutar la nueva tierra. Pero ¿por qué el impío? Y la razón es terrible. Porque el impío necesita un cuerpo capaz de sufrir el fuego del infierno. El infierno no es como un eufemismo, no es algo metafórico. Cuando Dios dice que hay un lago de fuego, es porque Él va a crear un lago de fuego literal. Y los impíos van a recibir cuerpos nuevos, inmortales, capaces de sentir el fuego del infierno por toda la eternidad. Eso es terrible, eso es horrible. Y es importante que cada ser humano piense, medite más en eso. Porque el temor de Jehová es el comienzo de todo. Es el comienzo de la sabiduría, ¿no? Para el incrédulo, es el temor de Dios que lo lleva a los pies de Cristo. Es el primer paso. La razón que Dios dio su Espíritu al mundo es para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el horror, el terror del juicio que nos aleja del pecado, que nos hace correr a Dios, que nos hace huir a Cristo en salvación. Si no temes al infierno, jamás vas a correr a Cristo. Obviamente no puede ser nuestro único motivo para, o sea, caminar con Cristo. Le amamos. Pero lo que comienza todo es el hecho de que como pecador yo merezco una resurrección de condenación. Yo merezco ser resucitado para morir eternamente. Es como el himno dice, a mis pies el infierno se abrió. Fue en ese momento cuando entendí, como Jonathan Edwards dijo, que soy colgando de una telaraña y me voy a caer en cualquier segundo al infierno. Necesito arrepentirme, necesito huir, clamar a Cristo por salvación. Tenemos que comprender y meditar más en lo que es nuestra vida. Es una neblina que pasa tan rápidamente. Y muy pronto, cada persona en este lugar será resucitado. La única pregunta es, ¿a dónde irás en ese cuerpo resucitado? Entre mi esposa y yo, obviamente, teníamos 8 abuelos. 4 de mis abuelos fallecieron antes de que fui nombrado pastor. Y ahora he tenido la dicha de predicar en los 4 abuelos que fallecieron. La última, la abuela de Cristal, falleció y la enterramos el viernes. Y es un funeral cuando uno siente, ¿no?, la proximidad de la muerte. Y uno dice, wow, otra generación ya pasó, ya no tengo abuelos. Y muchos de ustedes, cuando sus papás murieron, es como que ya no tengo papás, ya estoy como en la última etapa. Y uno siente, wow, la vida está volando. Está volando. Ayer yo era el pequeño y ahora soy el abuelo. ¿Cómo pasó? Yo no tengo nietos todavía, pero estoy hablando de parte de ustedes, como que ustedes saben, ¿no? O sea, el tiempo vuela, corre tan rápido. Y tenemos que pensar en esas realidades, de que seré resucitado, Cristo me va a resucitar. ¿A dónde me va a resucitar? ¿A dónde voy a llegar? ¿A la nueva tierra o a la condenación? Entonces, Cristo es Dios y Cristo es digno de honra. Su palabra vivifica, en lo que nos dio vida eterna en el momento que creímos. Y su vida es lo que nos resucita y nos glorificará en los últimos tiempos. Ahora, para concluir, quisiera exhortarles un poquito, porque temo de que algunos de ustedes van a escuchar el mensaje, ok, Cristo es digno de honor y Cristo tiene autoridad, Cristo merece honra, su palabra vivifica, amén, amén, amén. Y luego van a salir de aquí y desobedecer la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y tenemos que recordar por qué Cristo está argumentando eso en Juan 5. ¿Qué es lo que comenzó esa discusión en Juan 5? Que Cristo dijo al paralítico, carga tu lecho. Y los judíos le dijeron, ¿qué autoridad tienes tú para decirnos cómo andar? ¿Cómo te atreves a decirnos cómo obedecer a Dios? Y Cristo está explicando, yo tengo el derecho y la autoridad de decirte cómo respirar, cómo levantarse, cómo comer, cómo manejar, cómo amar, porque soy tu creador, soy tu Dios. Y es mi palabra que te instruye cómo vivir la vida. Yo tengo toda la autoridad del cielo porque soy el Hijo de Dios. Su palabra tiene poder. La pregunta es si nosotros en nuestra forma de vivir y de adorar a Dios realmente reflejamos que creemos esto. Que la palabra de Cristo tiene autoridad en nuestras vidas. Tiene autoridad de informarnos cómo andar, cómo alabar, cómo vivir. Así que nosotros no solamente debemos decir Cristo merece honra, debemos vivir dándole honra en la forma que vivimos. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, damos gracias por la bendición de meditar en tu palabra, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da aliento. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones de nuestro pecado. Siempre que leemos tu palabra, vemos un espejo que nos revela nuestra pecaminosidad, lo feo que somos, que realmente no te amamos como debemos, no te honramos como debemos. Y te pedimos que nos perdones y nos limpies de nuestra maldad y nos des fuerza, nos des la vida que necesitamos para honrarte y glorificarte y obedecerte en todo. Gracias de que tu palabra tiene vida, imparte vida a nosotros. Y oramos que en todo tú seas glorificado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.